Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos un día más en directo con todos ustedes en Costa Viva, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya saben, en COPE de la Costa y en el 88.8 de la FM. Una jornada en la que tenemos los cielos bastante despejados, luce el sol y casi 18 grados de temperatura en Ribadeo. Y aquí empiezan el informativo de la Mariña y el Occidente Asturiano. Les habla Juana Carreras. Recuerden que estamos hasta la 1, hacemos un alto en el camino, la 1 y 20 retomamos y tenemos mucho que contarles. Algo de eso que tenemos que contarles suena así, es la manifestación en contra de la Ley de Protección del Lobo. Tiene lugar en este mismo instante en Celeiro, en Viveiro, frente al edificio de la Consellería de
Mar. Permanentemente, a lo largo de todo año, a posibilidad de solicitar as axudas. Cando un animal é morto por un lobo, non ten que ser o gandeiro que demostre que, sacándolle fotos ao animal naquel momento ou quitándolle a boca para que deixe restos, que foi un lobo. Que demostra a administración, en todo caso, que non foi un lobo. Non nos vale aquelo que son casas silvestrados. Se son casas silvestrados, que organicen batidas cos funcionarios de medio ambiente para matar eses cas. Todos os daños causados na explotación teñen que ser indemnizados, actualizando as primas e cobrindo o lucro cesante. Non pode ser que un animal en Galicia valga a mitad do que vale en Madrid.
Pues así, está hablando en este momento el responsable de Unión Sagraria, Roberto García, a todo el público que está ahí congregado. Aproximadamente debe de haber cerca de unas 1.000 personas, ganaderos, muchos de ellos también representantes políticos. Hemos visto algún representante del Partido Socialista, como la propia Patricia Otero, secretaria del Partido Socialista, o Fran Cajoto, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, además de otras personas, bueno, ganaderos, personas que viven del mundo del agro y vecinos. Están secundando esa manifestación porque, pues como estaba explicando en este momento Roberto García, no piden que se maten lobos. Ellos no tienen ningún interés en que se maten lobos. Sí que se controle esa población de lobos. Que aquí hay mucho más que en otros sitios. Que si quieren lobos en el sur, donde han aprobado o han votado a favor de esa ley de protección del lobo, que se los mandan desde aquí. Y que lo que hay que hacer es algún tipo de medida contra el lobo, si no disuasoria, para apartarlos a otro lugar o cazarlos. Pero que evidentemente ellos también son un medio a proteger, los ganaderos y demás. Y luego hablaban también, por cierto, en esta manifestación, luego recuperamos algunos de esos sonidos de las distintas plagas o problemas que tienen ahora las personas que se dedican al agro, al forestal o a la ganadería. Como era, pues, por una parte, el lobo, que ya sabemos. Después, el eucalipto, con la cantidad de eucaliptos que se han plantado. Luego, el tema de la avispa velutina. Después, llegaba el jabalí. Y ahora, lo del lobo, que se está acrecentando cada vez más. En fin, que para ellos son todo problemas y consideran que hay que luchar contra esa ley de protección del lobo. Han dicho que estarán al lado de la Xunta de Galicia para ayudar en lo que sea posible para rechazar esa ley que se ha aprobado por parte del Estado. Ese es uno de los sonidos que tenemos en este día de hoy, el lobo, que preocupa y mucho en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, donde, por cierto, ya te recordamos que está bastante cerca en las últimas horas Brígida Pino, que es la presidenta de la Mancomunidad de Montes de Burela, indicaba que están en la zona de Monte Castelo, en la zona alta de Monte Castelo, pero en la zona de Monte Castelo, donde va mucha gente a verlo, muchas familias y demás, y que, ojito, que a lo mejor alguien va en bici y se puede topar con esta especie.
Sabemos que hay lobos arriba en el Monte Castelo, ¿no? Entonces, dar un aviso también a la población, a gente que va a andar o que va a pasear en bicicleta, que tenga constancia de esto, que en la zona alta del Monte Castelo ya tenemos constancia de que hay lobos.
Pues ahí están, por todas partes, lobos, hay que tener cuidado y ya sabes, de todos modos, que las comunidades del norte, tanto Galicia como Asturias, Cantabria y también Castilla y León, han determinado unirse nuevamente para protestar contra esa ley de protección del lobo. Luego, en temas laborales, pues ya lo de siempre, bueno, un poquito más novedoso desde hace un par de semanas, uniendo Vestas al COA, pero esos problemas que tenemos, la verdad, la desindustrialización que estamos sufriendo en la Mariña, por una parte en Alcoa, pues fulminando los plazos, porque hoy, 30 de septiembre, sería el último día del plazo propuesto por la ministra de Industria, Reyes Maroto, al responsable máximo de Alcoa en Pittsburgh, recuerdan aquel viaje del que tanto se habló. voy a Pittsburgh a solucionar el problema, y salía la verdad hasta satisfecha de aquello, y sin embargo estamos como estamos. Así salía la ministra Reyes Maroto después del encuentro con Roy Harvey, en el que veía que iban a trabajar todos para sacar adelante esta fábrica.
Y el compromiso del gobierno es seguir trabajando por mantener las capacidades productivas, por garantizar esos puestos de trabajo, y le hemos puesto a Alcoa una serie también de condiciones para que ese proceso acabe, para que se elija a un comprador solvente y para que podamos dejar cerrada esta historia que dura demasiado tiempo y empecemos a hablar del futuro de la Mariña, del futuro de Lugo y de un futuro de una planta, desde luego, que va a contar con todo el compromiso del gobierno.
Esas eran declaraciones de Reyes Maroto, ministra de Industria, en el mes de julio, de cuando había ido a negociar con Roy Harvey. Y ahora estas son las negociaciones en las que estamos ahora. Ninguna. Es decir, la situación actual es la que detallaba en las últimas horas José Antonio Zan, presidente del Comité de Alcoa.
No tenemos ningún contacto del gobierno con nosotros. Parece ser que la ministra, tanto que se llama de divulgación, ahora ya ni siquiera habla de nuestro problema y ni siquiera nos llama.
Ni nos llama ni nos escribe. Bueno, como lo del chiste aquel del oso. El caso es que nada, que ellos están de nuevo en huelga desde este lunes, siguen con las movilizaciones y por el momento parece que lo de la venta se ha quedado como si fuera algo fantasma. Ahí está, en el aire la situación de Alcoa. Luego en el aire, y con pintas de caer, la situación de los 115 trabajadores de Vestas que podrían ser despedidos próximamente, a final de año era, o deslocalizados si quieren ir a trabajar a otros puntos del país donde Vestas tiene plantas, porque hablaban de la posibilidad de recolocarlos. Pero la dirección de empresa decidió que iniciaba las conversaciones de forma oficial en la última reunión y que no había manera de parar eso, así que están en ese procedimiento ya de negociación del ERE. Ellos, los trabajadores, ven mala fe y la empresa pues parece que va a lo suyo, a pesar de que desde la Xunta de Galicia apuntaban a la posibilidad de la mesa industrial y demás, pero nada. Ahora la Xunta reclama la implicación del gobierno para revertir la situación actual de Vestas y mantener el empleo en la fábrica de Viveiro. Y el Partido Socialista le pide a la Xunta que convoque la mesa industrial comprometida con los trabajadores de Vestas y llaman al consejero de Industria a centrarse y dejar de buscar enemigos. En fin, pues ahí tenemos la patata caliente. Entre tanto, el sábado que viene, nueva manifestación en Viveiro, 12 del mediodía, desde la Iglesia de la Misericordia hasta la Plaza del Concello, convocada por los trabajadores. También mantienen las concentraciones diarias a las 10:30 en las inmediaciones de la factoría en Chavín. En este día de hoy una noticia luctuosa también relacionada con Viveiro y con toda la diócesis. Ha fallecido Sor Josefa en Betania, en Viveiro, tras 63 años de vida consagrada. Tenía 91 años y fallecía este lunes Josefa de María. Nació en Nogueira de Ramoín, en Ourense, de una familia profundamente cristiana, 8 hermanas, 3 de ellas consagradas en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y también ella entre esas 3. Y en fin, pues ella pasó muchísimo, muchísimo tiempo de su vida, ya ven, 63 años dedicada a la vida consagrada, y llegó a Betania en Viveiro el día 2 de marzo de 1970. Así que ahí nos dejaba Sor Josefa, descanse en paz. Más asuntos de Viveiro. En pleno extraordinario, en esta jornada de hoy, sobre la 1:00 p.m, para la aprobación del proyecto de saneamiento de Celeiro y la mejora de la conducción del vertido de la Edar de Viveiro. Además, también se lleva a aprobación la cuenta del ejercicio general 2020. Y luego el próximo 5 de octubre, 8:30, habla un pleno ordinario. El de hoy es extraordinario. Y en él se debaten 2 mociones de PP y BNG, la popular relacionada con el Centro de Interpretación del Astrolabio y la del Bloque para la creación de un plan de accesibilidad en el Ayuntamiento. En este día de hoy también hablaremos de otros temas que van marcando nuestra actualidad. Por ejemplo, en el municipio de Burela piden la creación de un archivo histórico con la colaboración de todos los vecinos. Lo solicita el Partido Popular. Giovanna Oroza.
Creemos que é preciso inventariar e preservar a rica historia e cultura da nosa vila. Poderíase facer uso das novas tecnoloxías de forma que sexa facilmente accesible para todos os veciños e veciñas de Burela e que poida ser transmitida con máis facilidade. É imprescindible a colaboración dos veciños e veciñas. Polo tanto, o Concello debería pedir o seu apoio porque gran parte destes datos históricos e culturais está en mans privadas.
Pues ahí quedan las declaraciones, sugerencias de Giovanna Orozco del PP para ese archivo histórico. Hay mucha cultura y mucha historia, pero en manos privadas de los vecinos. Y después también un problema que hay en estos momentos en la zona de Río Torto. ¿Qué ocurre? El otro día, desde la Xunta de Galicia, anunciaban la creación de una planta de tratamiento de residuos que se iba a ubicar ahí en Río Torto. Estuvieron en la zona en la que se va a ubicar, pero resulta que sería una zona inadecuada que podría afectar a explotaciones ganaderas, a vecinos de la zona, y por ejemplo tanto el Bénega como el Partido Socialista se han unido para reclamar la celebración de un pleno extraordinario y rechazar la ubicación de esa planta de tratamientos. Escuchamos al portavoz del Bénega, Luis Fernández.
Dende o Bloque de Río Torto registramos co apoio do Grupo Socialista a convocatoria dun pleno extraordinario sobre o proxecto de construcción da planta de residuos de Aldurce. É un proxecto incompatible coa actividade gandeira que ten a oposición frontal da veciñanza. Parece-nos urxente poñer en marcha os mecanismos para que o Concello, que é o propietario dos terreos, paralice o proxecto. A planta non pode construirse na ubicación prevista, no medio das casas, das leiras e das explotacións de leite, porque afectaría gravemente os veciños e as veciñas.
Ahí queda. Por lo tanto, solicitan pleno extraordinario para rebatir esa ubicación de la planta de tratamiento de residuos de Río Torto. Tenemos muchos otros temas que tratar en esta jornada de hoy. Poco a poco los vamos desgranando en este tiempo informativo. Ya sabes, estamos en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Y los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Vamos a ver ese pronóstico de Meteo Galicia. Esta tarde va a ser bastante buena, como tenemos la mañana, según nos dice, con alguna nube alta y un poquito de viento del nordeste, pero débil. Por la noche en calma. Mañana sí que toca nubes. Según Meteo Galicia, tendremos los cielos nubosos todo el día, con alguna precipitación por la tarde y viento débil y variable, aunque con temperaturas elevadas. 13 grados de mínima, 24 de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También vamos a ver la situación del tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Echando una ojeada a la página oficial de la Dirección General de Tráfico, no hay problema circulatorio por ninguna de nuestras carreteras, ni Mariña Lucense, ni Occidente Asturiano, incluso está bien la autovía del Cantábrico y el Alto do Fiouco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía. Como te estábamos contando al inicio justo de este informativo, de este Costa Viva, hoy hay manifestación en contra de la Ley de Protección del Lobo. No es una manifestación, según explican desde Unión Agrarias, para pedir cazar lobos. No es esa la intención, no es eso lo que quieren. Lo que quieren es protección, que se tiene que proteger también a los ganaderos, a los propietarios de esas explotaciones y a todo su ganado. Porque están sufriendo daños, luego encima tienen que demostrar que esos daños los ha ocasionado el lobo y todos son trámites, papeleos y complicaciones. Y están dispuestos a luchar porque a ellos no les protege nadie. Escuchamos al responsable de Unión Agrarias, Roberto García.
La prohibición de caza del lobo es grave, Primeiro porque parte da base de que o lobro está en extinción, sin facer ningún tipo de lectura distinta do que pasa nas comunidades autónomas como Galicia, que ten o doble de lobos que Francia, con máis de 900 documentados, e outras comunidades autónomas do sur que non teñen un solo lobo. Por lo tanto, cando se fala de protección, o primeiro básico sería saber de cantos lobos temos e cantos somos capaces de darlle de comer. O que non podemos é tomar pola mañá a decisión de que non se pode exterminar un solo lobo, inda que haxa moita presión en zonas concretas como a que estamos, e ao mesmo tempo non habilitar ningún mecanismo para corrixir esa situación, e moito menos corrixir a situación económica dos daños que causa. O primeiro que temos que decir é que nos vamos a loitar legalmente e axudando a Xunta de Galicia na loita contra o Ministerio para que se anule esa prohibición. Nós non queremos que o lobo teña prioridade sobre as persoas. Non queremos organizar a caza indiscriminada do lobo como non se fixo no pasado. Nós queremos que ando nunha zona como é nesta comarca, hai unha presión desmesurada do lobo sobre os animales, sobre as explotacións, poda haber fórmulas legales para poder desplazar esas manadas, para poderlas capturar, e las regalamos a todos aqueles que os queren alá no sur e que non teñen ningún. O segundo que queremos... Por lo tanto, que non nos engañen, non é un problema de Madrid ou un problema da Xunta. Nós estamos en contra da decisión de Madrid de prohibir e de proteger o lobo de forma desmesurada. Estamos do lado da Xunta para impugnar esa lei. Estamos do lado da Xunta para que se busquen mecanismos para desplazar os lobos naquelas zonas que hai presión. Pero a continuación decimos, non estamos de acordo que a Xunta de como está gestionando o lobo nestes anos. O primeiro que exigimos.
Pues esas son algunas de las declaraciones, parte de la intervención de Roberto García hablando a todas las personas que estaban ahí congregadas en esa manifestación que ha tenido lugar de forma pacífica, se ha desarrollado sin ningún problema en la explanada portuaria de Celeiro ante el edificio de la Consellería de Mar. No consiste esto en matar lobos, ha indicado, lo que consiste es en proteger a todo lo que son las ganaderías y a todas las explotaciones, porque han sido muchos los problemas que vienen acarreando. También ha incidido en que muchas veces pues tienen como otro medio de trabajo explotaciones forestales o también agrícolas y han venido sufriendo otras plagas, que si los eucaliptos, la avispa velutina, el jabalí, el lobo, que todos son mazazos y que están dispuestos a luchar para que esto no continúe así. Esa protección que consideran exagerada del lobo y desprotección, por lo tanto, del medio en el que ellos viven y de la forma en la que ellos viven. También ha dicho un dato significativo Roberto García, y es que en Galicia un ganadero cobra el 55% menos por su trabajo de lo que cobraría una persona en Madrid. Y además tiene que soportar los costes de los ataques del lobo. Cuando en Madrid, como mucho, les puede atacar el lobo una vez en un año, a ellos les está atacando de una forma bastante periódica. Un problema, además, acrecentado aquí en la zona de la Mariña. 12 minutos para la 1 del mediodía.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de tornas y hablamos de otro asunto. De la Escuela de Música Municipal de Foz va a continuar al frente del centro en este curso 2021 el director Felipe Sánchez. Han sido varios meses, la verdad, de problemáticas, de amenaza de dimisión, o bueno, presentaciones de dimisión, que ahora finalmente pues queda anulada porque Felipe Sánchez va a continuar al frente. Este martes se reunía el director con el alcalde, con Fran Cajoto. Llegaban a un acuerdo para intentar trabajar mejorando las condiciones de la escuela, que siga siendo una bandera cultural de Foz y que se esforzarán al máximo, según las palabras de Cajoto, para en un trabajo conjunto con la dirección dar los pasos necesarios para estabilizar la escuela y proporcionarle las condiciones necesarias también para que continúe siendo ese centro musical de referencia. Una reunión entre el alcalde y el director de la Escuela Municipal de Música que parece que ha llegado a buen puerto. continuará al frente, Felipe Sánchez. Sobre este asunto, sobre esta decisión, el partido de Foz también se ha pronunciado y se ha mostrado satisfecho, el Partido Popular de Foz. Señalan desde el PP, Javier Castiñeira, que la presión que ejercieron sobre el alcalde y sus socios ha permitido desbloquear la crisis de la Escuela de Música y que Felipe Sánchez siga al frente de la misma. Vamos a escuchar a Castiñeira.
Dende o Partido Popular de Foz mostrarnos a satisfacción pola noticia de que Felipe Sánchez vai a seguir sendo o director da Escola de Música de Foz. Non entendíamos un proxecto diferente, non entendíamos Escola de Música sin Felipe Sánchez, non entendía o Partido Popular e tampouco entendía o pueblo, así o mostrou nestes últimos días. Por lo tanto, pois contentos polo cambio de rumbo do equipo de goberno e contentos porque o Partido Popular demostra unha vez máis seguir sendo moi útil ao pueblo de Foz, ou foi no momento en que estuvo gobernando e sigue sendo na oposición, e de servir de medida de presión política para que tanto o alcalde como o BNG cambiasen de opinión.
De hecho, los populares llevaban una moción urgente en este sentido para pedir explicaciones y saber qué es lo que había ocurrido ahí o qué se había realizado o no realizado para intentar solventar ese problema.
Una moción de urgencia para resolver la crisis da Escola de Música. Esperaremos as explicacións do alcalde, esperemos tamén que nos explique cales son as novas condicións, por que se cambiou de rumbo, por que se cambiou de opinión. Antes botáballe a culpa aos profesores, aos que terá que pedir disculpas, se botáballe a culpa a asuntos de legalidade. Esperemos pois que nos explique ese cambio de rumbo, saber si está de acordo tamén a AMPA pois neste novo modelo e sobre todo pois evitar pois que a Escola de Música e a familia da Escola de Música pois siga sufrindo. Creo que é unha brecha moi grande neste caso. Estuveronse varias semanas en tensión, houve varias dimisións, entre elas a de Cielo Fernández. E, dende logo, pois é o momento de empezar a recuperarse e aí estará o Partido Popular sempre para o que seña necesario, especialmente pois para estes asuntos tan importantes do noso concello.
Parece que resuelto, al menos por el momento, ese tema de la Escuela Municipal de Música. Van a intentar alcanzar ese acuerdo, a ver si fructifica y todo vuelve a su cauce y las aguas se quedan tranquilas y el Partido Popular, que señala que ellos han contribuido a llegar a ese fin. Por cierto, seguimos escuchando al portavoz del Partido Popular valorando ese pleno que se celebraba ayer, puesto que se aprobaba una moción del PP para que el gobierno local inicie las gestiones que sean necesarias para renovar la red de distribución de agua y así también evitar las roturas y demás, que son bastante frecuentes.
En este pleno ordinario presentamos dúas mocións que foron aprobadas. A primeira delas era instando o Goberno de España e a Xunta de Galicia para que poñan todos os medios para paliar a falta de facultativos que hai no Estado, facultativos médicos, que afecta, pois, evidentemente, a Galicia, que afecta tamén no caso particular de Foz. E, por outro lado, pois, instamos tamén con outra moción o Goberno Municipal a que trate de darlle solución aos múltiples problemas que estamos a ter no abastecemento da auga, roturas que están afectando pois a zonas como a Marzán ou como a Vilar Ponte e que en algún momento poden chegar incluso a causar daños maiores ás casas. Ademais, hai que actualizar o contrato que está pois caducado no ano 2017, sacar esa concesión. Esa concesión pues, podía traer incluso obras. Además, hai un remanente de tesorería que quedou da legislatura pasada e que se podía usar precisamente para novas instalacións de abastecemento. E, por outro lado, pois, levamos unha moción de urxencia para tratar de dar solución á crisis que está a vivir a Escola de Música. A pesar do anuncio de que Felipe Sánchez vai a seguir, evidentemente, pois queremos que haxa uns compromisos.
Pues hay la moción sobre la Escuela de Música de la que nos había hablado también con anterioridad. Javier Castiñeira valorando el pleno de la corporación celebrado en estas últimas horas en el Ayuntamiento focense. Desde FOD nos vamos a acercar al de Ribadeo, al Ayuntamiento de Ribadeo, para hablar de playas, porque desde el equipo de gobierno se ha ubicado una serie de señales sobre playas y la calidad de las aguas y demás en los arenales de esta localidad, y lo explica Jorge Díaz, que es el concejal de Medio Ambiente.
Acabas de finalizar una obra, nuevos paneles informativos en las playas ou nas calas que están para o verán operativas para o baño. Son os paneles informativos de madeira, son 7, concretamente, de 2 formatos, a través dunha subvención da Reserva da Biosfera, que é a Dirección Xeral do Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, e do Concello. A dúas partes que cada un puxo unha parte dese financiamento para estes paneles informativos. Decir que era unha parte desta subvención que era outra que non nos foi concedida. Dentro desta subvención había dúas partes, que era tamén renovar ali un pouco as casetas de donde están os socorristas de verán en catedrais. Ben, decir que son paneis dun formato que van a quedar xa mentras duren, mentras o clima nos permite que duren. Van a estar de xeito informativo, vai informar de tabla, vai haber tabla de mareas, vai haber diferentes cosas informativas para as playas, a calidad da auga, para a época estival.
Pues esto sobre las playas y los paneles en el municipio de Ribadeo. Destacar también en el municipio de Ribadeo que en las últimas horas se firmaba un acuerdo con las asociaciones culturales, deportivas, para recibir una serie de subvenciones por parte del ayuntamiento. Sobre estos acuerdos eran 28.000 euros que se daban a esas agrupaciones, y tanto el alcalde, al cual ya hemos escuchado, como a la concejal de Cultura, a quien vamos a escuchar ahora, le satisfacía poder echar un cable. Ella es Pilar Otero.
Que también desde Cultura siempre apoyamos cualquiera acción que nos propoñades, tamén a nivel económico, é dicir, ás veces, pois o apoio logístico, simplemente, iso tamén son cartos, porque hai persoas que están aí traballando, que teñen as súas horas, perdón, que hai que pagar, espazos, apoio, incluso económico, para outras actividades que ás veces desenvolvedes fora da subvención, non? Entón, bueno, sempre que queirades, sabedes que tedes as portas abertas, que podedes vir, sempre que podamos, pois habemos axudar, sempre que se poda.
Desde el Partido Popular, el portavoz Daniel Vega se ha mostrado crítico con estas subvenciones concedidas, incluso con la toma de fotografías en el acto de realizar la reunión con las asociaciones, puesto que señalaba que a otras asociaciones les están poniendo pegas, les están incluso amenazando que no pueden aceptar las ayudas de la Xunta de Galicia si no tendrían las municipales, y le parece algo fuera de contexto que llegue este momento en el que ahora incluso asociaciones a las que les adeuda todavía subvenciones anteriores que todavía no se habrían cobrado, se haga ahora este tipo de acto. Escuchamos ahora a Vega.
O mesmo alcalde que envía requerimentos, que envía amenazas por moitos colectivos colaborar ou pedir axuda á Xunta, ahora se queira sacar unha foto con estes colectivos. Sorprende a actitude, sorprende que queira contrarrestar os problemas que ten con moitas asociacións con unha simple foto. Nos o que lle pedimos é ser riguroso, que pague esas facturas pendientes que ten dende o 2017 con moitos colectivos. Segundo, que permita aos colectivos, ás asociacións de Cubelas, de Vilaselán, de Rinlo, a poder facer as obras tan necesarias nos centros sociais. Ese é o que lle pedimos, menos fotos e máis feitos.
Pues ahí queda también la valoración del Partido Popular. Y vamos a terminar este primer tramo de Costa Viva en Burela, porque también en las últimas jornadas se celebraba un pleno de la corporación y había una serie de acusaciones y declaraciones contrarias entre alcalde de Burela y portavoz del Partido Popular. En este caso, Manuel Rocco replicaba al alcalde Alfredo Llano diciendo que está mezclando las cosas, que trata de confundir a los vecinos de la localidad con el asunto que había denunciado previamente el Grupo Municipal Popular sobre esa indemnización que se le tuvo que dar a una trabajadora por una incapacidad, por una jubilación a causa de una incapacidad. Y además también el portavoz del Partido Popular acusaba de poco trabajo al alcalde de Burela por no organizar la policía, porque señala que eso, para organizarse bien, se tiene que solicitar a la Academia Gallega de Seguridad.
Efectivamente, di que hai un convenio asinado entre o Concello de Burela e a Academia Galega de Seguridade para que esta última faga os procesos selectivos para cubrir os postos vacantes da Policía Local de Burela. Pero é que este convenio por si só non chega a nada. Trátase dun convenio marco que para que a Academia Galega de Seguridade convoque os procesos selectivos, incluído as prazas que se queren crear en Burela, o alcalde ten que comunicarlle por escrito a dita Academia cantas prazas queren crear para este ano ou para o ano que ven, e solicitar ya a mesma que as prazas que quere crear o Concello de Burela sexan incluídas nos procesos selectivos que esta poña en marcha no seu momento.
Algo que, según destaca Rouco, non se habría hecho por parte del alcalde.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? 20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos aquí en directo contigo contándote la información más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en esta jornada de hoy en que estamos cerrando el mes de septiembre, 30 de septiembre ya, Parece mentira y ya se acabó. Bueno, las vacaciones ya han quedado muy lejos. Para algunos a lo mejor tienen suerte y les queda algo, pero para otros ya quedaron lejos y nos metemos casi en la Navidad. No es por exagerar, pero es que está ya a la vuelta de la esquina. En fin, tenemos los cielos despejados en esta jornada de hoy. Alguna nube alta, 25 grados de temperatura, marca los termómetros en Ribadeo. Estos días están siendo buenos. Eso que se llama el veranillo de San Miguel, porque ayer era San Miguel, parece que siempre se va cumpliendo. Estamos teniendo unos días más o menos agradables, pero mañana llegan las nubes, según el pronóstico de Meteo Galicia. Mañana incluso podría caer alguna llovizna por la tarde, en principio débil, y estaría el día bastante nublado. Y el sábado también llovería e incluso de que el sábado tengamos vientos fuertes ya del suroeste de cara a la noche. En cuanto al tráfico, sin problemas hoy, Aquí estamos hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM COPE más de la costa, contándote la información más cercana en este día de hoy, hablándote del Lobo, de la Escuela Municipal de Música de Foz y además también de obras que se han llevado a cabo en el municipio de Trabada. En situación de coronavirus, todo más o menos más calmado, las aguas parece que van volviendo a su cauce, en el municipio de Foz van bajando también los casos, ya al menos hoy se detecta bajada, son 61, estos últimos días estaban 66, tal, MIP ha bajado, 61 casos positivos de coronavirus en el municipio de Foz, que es el único que está todavía, ya sabes, en restricciones de nivel medio en nuestra zona y con unas incidencias ya un poquito en descenso, entre 125 y 250 de incidencia acumulada por 100.000 habitantes. De hecho, el alcalde focense, bueno, pues confía en que esto ya se vaya pasando, se ha estabilizado el brote, se estabilizaron los positivos y es la señal de que la curva ya es horizontal, no vertical. Vamos, que ya hemos llegado al pico ese del que tanto hemos hablado los últimos meses. Y ahora lo lógico es que empiece a bajar. Esto es una noticia favorable. Eso sí, en este día de hoy en el Hospital La Mariña son dos las personas que están ingresadas positivas en coronavirus. Y después iremos andando. Sabes que pronto el ocio nocturno volverá a tener un poquito de color y se aplicarán esos protocolos una vez que los ratifique el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Si no ratifica, no puede entrar en vigor, está viendo, habrá lío, y luego habrá algunos lugares de ocio nocturno donde te pidan el certificado de vacunación y otros no, pero es que esos podrán abrir hasta un poquito más tarde. 23 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos hablando de temas muy importantes en nuestra comarca, como lo del ataque del lobo, pequeño alto en el camino, y te hablamos un poquito de esa situación, la manifestación que ha tenido lugar hace apenas un ratito en Celeiro.
Comienza la nueva temporada otoño-invierno y qué mejor que empezarla cuidándonos. En Clínica Más Aude en Foz disponemos del láser médico estético más potente del mercado. Totalmente indoloro, rápido y eficaz con riguroso control médico. Ahora te ofrecemos una promoción especial limitada, piernas completas y axilas por 99 euros. Llama ya 982-062-315 y pide tu cita. Clínica Más Aude, estamos en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Y empieza ya a prepararte para la nueva temporada de verano.
Sobre esa manifestación, de la cual ya te hemos comentado también antes, que estaba convocada por Unión Agrarias, habrá reunido aproximadamente unas 1.000 personas, debía de haber ahí en la explanada de Celeiro, frente al edificio de la Consellería de Mar. Se señalaba la importancia de controlar la población del lobo, que en nuestra zona es mucho más abundante que en otros lugares, que a lo mejor en el sur no hay tanto lobo y entonces da igual, esa ley de protección del lobo no les afecta, pero que aquí en Galicia sí, y en la Mariña mucho. Y por lo tanto están dispuestos a luchar y ayudar también a la Xunta de Galicia para luchar contra esa ley estatal, pero también reclaman las indemnizaciones pertinentes, las ayudas necesarias, etcétera, etcétera, para aguantar esos ataques. Los ganaderos, los que tienen una explotación también forestal, pues llevan mucho tiempo padeciendo, o agrícola, llevan mucho tiempo padeciendo problemas como el lobo, el jabalí, la avispa velutina, o también el tema de los eucaliptos, y por lo tanto consideran que ese medio de vida que llevan ellos también es digno de proteger, no solo lo del lobo. Bueno, entre los cargos políticos y representantes de las administraciones que había en esa manifestación estaba también Franca Joto como presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Le hemos preguntado qué le parece la situación que estamos viviendo.
Pues es una situación muy complicada, ¿no? Porque trasladanos o que están a sufrir pues en concellos como Orol, tamén como Viveiro, tamén os concellos do Valadouro ou Alfoz coa Serra do Xistral, pois é unha situación de perigo, non? De medo, de temor dos veciños cando o lobo se achega as súas vivendas, non? Matando animais domésticos na porta da casa con xente dentro, unha situación angustiosa. Evidentemente, pois trasladábase iso, non? Que hai que pensar no territorio, se en Galicia pois temos unha poboación de lobo grande, non? Pois non debería aplicar o mismo que outras comunidades autónomas pois que teñan en risco de extinción esta especie, non? Habería que focalizar e analizar pois de forma precisa pois a poboación de lobo, e tamén que a Xunta de Galicia indemnice como corresponde os daños causados, non, polo lobo, porque anunciou recentemente que non iba a proceder ás indemnizacións. O sea, anunciou en prensa que iba a cumprir a legislación vixente, aquí parece que non pasa nada, non? As administracións temos que ser responsables e cumprir sempre a lei. Bueno, iso tamén se trasladou na reunión e tamén é moi importante, non?
Ahí estaban declaraciones de Franca Joto después de esa manifestación en la que asistía. Iba también, entre otros, la secretaria provincial del Partido Socialista, Patricia Otero, o la propia alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, que también estaba allí. El alcalde de Foz, que al mismo tiempo, además de presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, es alcalde de Foz, nos ha explicado también el asunto este de la Escuela de Música, cómo se ha solventado finalmente, cómo ha conseguido que el director Felipe Sánchez se quede al frente de la escuela y cómo se va a enderezar el tema para que siga siendo un referente de la localidad.
Pues las circunstancias a veces mudan, cambian, y otras veces pues quizáis tamén temos nós que falar con maior tranquilidade, non? A verdade é que eu o que teño que pedir, sobre todo, son disculpas aos pais e as nais, non? Por retrasar o inicio da Escola de Música, e ás veces por esa falta de información que nos pedían, por iso tamén fixemos unha xuntanza fai semana e pico o venres anterior, non? Pois para intentar explicar pois o que estamos a facer desde o concello. Xa cando eu era candidato, antes de ser alcalde, manteníamos unha reunión coa Escola de Música, co seu director, e trasladábanos pois esas eivas que tiña a Escola de Música, non? Que era pois falta de tempo do director por sobrecarga de traballo, tamén axuda logística, incluso con traslado de instrumentos, e outras cuestións, non? De carencias que tiña a escola. E pouco a pouco que intentamos é solucionalo. Aumentamos horas lectivas do profesorado o ano pasado, tamén traballábamos pois nesa mellora das condicións do director no caso de que había que reducir a carga de traballo, darle un apoio para que, digamos, descargado dese traballo administrativo que a verdade pois impedía que a escola seguise evolucionando, non? E tamén pois unha sobrecarga nunha persoa que está facendo unha labor excelente como docente, pois non é lógico nin é normal, non? Xamos de poñer coto, trasladamos unha demanda dun xefe de estudios, falado coa secretaría con intervención e cos servicios do concello, non lle víamos un encaixe posible. Ofrecimos esta posibilidade que foi a que implementamos, está contratado un auxiliar administrativo pois para que todos eses expedientes pois se pudiesen tramitar ajudarlle ao director, a Felipe, a través desta figura, que a escola pudese funcionar mellor. Creo que faltaron conversas, que houve certos malentendidos. Bueno, despois de unha longa charla na que nos comprometimos todos, dirección da Escola de Música e tamén o goberno do concello, non? Eu, máis personalmente, pois tamén implicarme neste sentido, e tamén a concelleira de Cultura, pois creo que chegamos a un acordo, chegamos a un entendemento. É evidente o cariño que lle ten a Felipe pola escola, porque que medrara e que chegara a esta posición é gracias ao seu traballo e a súa gran labor, e tamén se traduceu pois niso, non? Que quixese continuar co seu proxecto, co proxecto de todos, e que fora de liortas políticas e fora de inflamacións que se intenta facer desde fora, desde o Partido Popular, que se traballe de forma unida e de forma conxunta, pois por unha escola da que estamos moi orgullosos e que esperamos pois seguir desenrolando e que siga formando a moitas nenas e nenos pois na música en forma.
Afortunadamente se halló solución y por lo tanto, aunque haya comenzado un poquito más tarde el curso, por lo que pide también disculpas el alcalde, parece que este año al menos se va salvando también la situación. La Escuela Municipal de Música de Estar o Caridad. Dejamos Foz a un lado para hablar de otros asuntos también relacionados con nuestra comarca. Por una parte, en materia de sucesos te doy cuenta de un accidente con dos vehículos implicados que se ha saldado con una persona herida en Apastoriza. El accidente se ha registrado esta mañana y ocurría en la carretera provincial 0105 en la parroquia de Alagoa, Pastoriza, sobre las 8 y 10 de la mañana. Se avisó por parte de un particular al 112, eran dos vehículos, los implicados en el accidente y parecía que había personas atrapadas. Así que se movilizó al 061, Gestia Punta Nova, Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Vilalba. Además enviaron una ambulancia que trasladó a una persona herida hasta el centro de salud de Apastoriza, según han confirmado fuentes sanitarias. Así que una persona herida en Apastoriza tras una colisión entre dos vehículos en esa carretera provincial en la zona de Alagoa. 31 minutos pasan de la una. Miramos ahora hacia Río Torto. Sabes que recientemente la Xunta de Galicia ha anunciado la ubicación, ya que se pondría en obras ya el año que viene, en 2022, de una planta de tratamiento de residuos en Río Torto. Pero el lugar escogido parece que no es del agrado de vecinos y de mucha representación también política del ayuntamiento. Así que tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego han presentado en el registro del Ayuntamiento de Río Torto una petición para un pleno extraordinario con el fin de retirar esa idea de la planta de tratamiento de residuos en ese lugar en concreto. Consideran que esa no es la zona, es el proyecto de Sogama en Aldurfe, que ahí lo que va a hacer es perjudicar a explotaciones y otros vecinos y que tiene que revisarse ese proyecto. Escuchamos a Luis Fernández, que es el portavoz del Bloque.
Dende o Bloque de Río Torto, registramos co apoio do Grupo Socialista a convocatoria dun pleno extraordinario sobre o proyecto de construcción da planta de residuos de Aldurfe. É un proyecto incompatible coa actividade gandeira que ten a oposición frontal da veciñanza. Parece-nos urxente poñer en marcha os mecanismos para que o Concello, que é o propietario dos terreos, paralice o proyecto. A planta non pode construirse na ubicación prevista, no medio das casas, das leiras e das explotacións de leite, porque afectaría gravemente os veciños e as veciñas.
Así que tanto PSOE como Bloque Nacionalista Galego piden que esto no se lleve a cabo, al menos no en ese lugar. Y también el otro día, cuando se presentaba el proyecto por parte de la Xunta de Galicia, había una movilización de vecinos en torno a esa presentación, quejándose también de la zona escogida. 33 minutos pasan de la una del mediodía. De Río Torto echamos una ojeada ahora a Trabada. Y hablamos de obras, porque el ayuntamiento termina la construcción del puente de Paxarín. Así mejora el tránsito de los vehículos y de los peatones y garantiza la seguridad viaria en la zona. Lo explica la regidora Mayra García.
Levamos a cabo a reconstrucción desta ponte, unha ponte que levaba en mal estado moitos anos e que nos invernos, na época de máis chuva, pois a auga avanzaba por enriba impedindo o paso de vehículos e de persoas, non? Entón, a verdade é que considerábamos prioritario pois proceder a súa rehabilitación. Para elo dende a Diputación Provincial de Lugo colaboraron con a chega de preto de 25.000 euros, e os traballos consistiron na construción de un marco de formigón armado, a renovación da pavimentación da ponte e dos accesos, e desta forma pois gañamos pois unha curva máis aberta, con maior capacidade de xiro para os camións, xa que tamén por ali é unha importante zona forestal, e tamén pois damos resposta a unha demanda veciñal, porque esta vía non podía utilizarse no inverno, porque a capacidade de desaugue da ponte non era suficiente.
Esta es una de las actuaciones, la finalización de ese puente del Paxarín, pero además también desde el Ayuntamiento se han solicitado dos subvenciones, una para renovar la fachada de la Cámara Agraria y también para instalar iluminación ornamental en el aparcamiento de autocaravanas. Lo explica también la regidora, ella misma es la que presenta estas subvenciones, porque lo hace ahí al hilo de la medianoche.
Solicitamos en dos venres consecutivos a las 12 de la noche, yo misma tramité estas axudas, xa que a Xunta de Galicia pois últimamente está convocando varias convocatorias de axudas por concorrencia non competitiva, que se publican os venres no DOGA e que se abre o plazo de solicitude pois o sábado ás 00:00, non? No caso do Concello de Trabada son eu quen fai esa tramitación. Por unha banda porque sei facelo e por outra banda porque así evito que os demais empregados públicos municipais pois tiñen que facer o traballo fora do seu horario laboral e incluso na fin de semana, non? Eu, dende logo, dende aquí tamén fago un chamamento para que, con independencia de que se poida facer, senón, pois, obviamente non publicarían este tipo de axudas, pensen nos empregados públicos, pensen na administración local, porque moitas veces pois non dá tempo, se non tes un proxecto a man ou iniciado xa, pois de ter proxectos que se adecúen ás propias bases e tamén de poder solicitar pois realmente proxectos e actuacións que sexan pois de importancia e prioritarias, non? Entón, dada que se abre o plazo pois ás poucas horas de publicarse no DOGA, pois ás veces nos vemos limitados tamén. Entón, bueno, desde o Concello de Trabada fomos capaces de facer eses proxectos porque xa pois os tiñamos adiantados, non? Pero, bueno, sabemos que é complexo e solicitamos por unha banda para iluminación ornamental no aparcadoiro de autocaravanas que temos na Ría de Abres, que fixemos tamén con unha importante achega da Diputación. E agora queremos proceder á instalación da iluminación porque de esta forma, pois precisamente nas épocas así para as que vamos agora, de cada outono e o inverno, pois que poidan disfrutar tanto da zona de aparcamento como da zona de picnic que hai ali ao lado, pois que poidan disfrutar porque a partir das 6 da tarde ou así xa é de noite, non? E por outra banda tamén pedimos outra axuda para renovar a fachada da Cámara Agraria, poñela na mesma cor que temos o centro etnográfico, que aproveito para convidar a todos os veciños e visitantes a que se acheguen a velo, e que así pois quede todo pois de unha forma moito máis homoxénea no propio povo e mellorar así tamén a imaxe do noso concello.
Bien, pues ahí tenemos novedades, por lo tanto, relacionadas con la localidad de Trabada, con mejoras en esa localidad o las subvenciones gestionadas también por la alcaldesa.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Seguimos adelante, 38 minutos pasan en este momento de la una del mediodía y fíjate lo que vamos a escuchar ahora porque nos llegan declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, de Alberto Núñez Feijóo, sobre el asunto de la Maruxaina, ya sabes, las grabaciones irregulares, indica que esto es un caso de atentado contra la dignidad. Escúchalo.
Bueno, esto evidentemente es un atentado contra la dignidad de las personas, concretamente las mujeres, ¿no? ¿Respetar las decisiones judiciales? Por supuesto. Non coñecer o sumario, por tanto non empezar agora a facer demagoxia sobre sumarios que se descoñecen, probas acreditadas ou non acreditadas, a mí eso non o vou ofrecer, nunca o fago. Agora ben, que o atentado contra a dignidade, en este caso a dignidade e a intimidade de unhas mulleres, parece que isto non pode estar en ningún caso aceptado pola sociedade, en ningún caso. E tamén, se houbera probas, para perseguir os autores. No seguimos a reclamar.
Pues hay atentado contra la dignidad de las mujeres o contra la dignidad de cualquier persona, que hay que tenerlo claro, y el problema es la falta de pruebas, en este caso contra el autor o autores, que no se mete en la decisión judicial ni conoce sumario, pero que es un atentado contra la dignidad, y eso lo ve bastante claro. Pues ya ven cómo está la situación, es algo que a todos nos dejó bastante espantados. Es cierto que el caso está sobreseído, pero que estas mujeres, las afectadas, y también la Asociación de Bumei reclaman ante la Audiencia Provincial de Lugo para ver si se obtiene alguna fórmula de perseguir esto. Seguimos adelante, ¿eh? Seguimos adelante, 20 minutos para las 2 del mediodía. Te vamos a hablar de algo relacionado con el patrimonio importante. Se está llevando a cabo una excavación arqueológica en el municipio de Foz, en el yacimiento de Carreiro Marzán, más que interesante, y están descubriendo ahí unos vestigios de una actividad del siglo I o del siglo II, tremendo. Nos habla de ello nuestro compañero Maru Domínguez, porque obviamente ha hablado con los responsables también de ese yacimiento arqueológico, y ahora es que interesante.
Seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de cuestiones importantes que tenemos aquí en la comarca da Mariña e imos falar de patrimonio. Imos a chegarnos ata o xacemento de Carreiro Marzán, en Foz, justamente entre as praias da Rapadoira e de Peizás, e imos falar con Ángel Carreira, que é técnico do Servizo de Arqueoloxía da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Que tal, Ángel? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, para situar a xente que ao mellor non coñece este xacemento importante na comarca da Mariña, a pesar de que todos os veciños pues, tiñamos paseado por ali pola zona das praias da Rapadoira e de Peizás, que podemos decir deste xacemento de Carreiro Marzán?
Bueno, pois pues, que un xacemento que coñécese dende hai relativamente pouco tempo, a pesar de estar moi próximo ao casco urbano de Foz, que se documentou pola aparición nos cantís de diverso material arqueolóxico datado, digamos, nun período de época romana, século I en adiante, e que, bueno, aparece material constructivo, tipo tégulas, ladrillos, aparece tamén material de uso doméstico, como son muiños, cerámica de uso común, vaiselas de luxo, un fragmento de Isela da chamada Terra Sigillata, que datado no século I, e despois tamén algún metal. É un xacemento que desgraciadamente está sendo destruído pola acción do mar, e do que só podemos documentar pois unha parte mínima a raíz de prospección e de sondaxes que se levan realizados estes dous últimos anos. A partir de aí non sabemos moito máis do sitio, no que respecta a súa extensión, pero bueno, estamos traballando agora na súa delimitación.
Falando do que é a característica deste xacemento, porque xa dende o primeiro momento pois asociacións como Mariña Patrimonio e outros colectivos pois estaban coa polémica de é un castro, é outro tipo de construcción, non sei aí os arqueólogos, os expertos, pois como está desvalorando esta catalogación.
Bueno, eu xa falei con Mariña Patrimonio tres veces desto, digamos, a denominación ou a adscripción tipolóxica de que tipo de xacemento é, se é un castro, se é un xacemento de época romana, a efectos de protección, digamos que é un pouco secundario. O xacemento ahora mesmo está incorporado a presión de Foz, está delimitado, e, por lo tanto, a nivel de protección, está, digamos, protegido, ¿no? Otra cosa es que son cultural. Hay, digamos, fuentes o fuente documental, incluso fotografía antigua, que puede apreciarse partes que en un momento dado pueden asociarse a un castro, ¿no? Falase de parapetos, falase de murallas. De momento, as investigacións arqueolóxicas que se fixeron aí non documentaron que eso fose un castro, que ese tipo de asentamento fose un castro. Non é descartable que en un futuro, se se faga algún tipo de intervención noutra parte, e se aprecie, pues, aparecendo unha muralla de época castresa ou un foso ou unha estructura vivenda ou material arqueolóxico, pero de momento, o que a nivel estructural e a nivel material non nos di que eso era un castro. Por lo tanto, temos que quedarnos co que sí que coñecemos, que son estructuras con material de época romana, e o que podemos decir a partir de aí.
Xa falando a nivel, quizás o máis importante, o tema da protección, pois da catalogación das pezas que se poidan atopar, é un pouco pois a comprensión e a divulgación deste xacemento, pois para o que é a comarca da Mariña, para o que é o patrimonio cultural de Galicia. Dicías antes, o tema da erosión do mar, é unha zona na que en esas 3-4 penínsulas entre Rapadoira e Peizás, pois que tamén hai moita actividade de xente que pasea, de xente que fai pesca deportiva, tamén hai vivendas unifamiliares, sobre todo para a época estival. Non sei estas cuestións como afectan tamén a protección dun xacemento como este.
Bueno, aí no caso de Carreiro Marzán, é verdade que hai moita xente paseando por aí, é verdade que cando se fixo o paseo marítimo que percorre, digamos, todo o litoral, non se coñecía, por lo tanto, é posible que cando se fixese se afectase o xacemento arqueolóxico. E tamén, bueno, a nivel, digamos, de conservación, o máis relevante é a acción do mar. Este proxecto de sondaxes que se leva realizando 2 anos ven precedido dun proxecto previo do ano 16, no que se fixe unha monitorización de diversos asentamentos arqueolóxicos na Mariña para valorar a acción erosiva do mar sobre eses asentamentos, non? Base ese resultado, esa línea de traballo, pues decidimos intervir aquí porque estábamos vendo que pues eso se está destruindo, ¿no? Entonces, aparte da intervención de sondaxes, este ano se está realizando tamén unha segunda valoración de diferentes asentamentos da Mariña, incluen varios castros, incluye tamén a Vila Romana de Area, en Viveiro, Castro San Bartolo, por exemplo, tamén para valorar todo eso. Bueno, hai puntos nos que se documentou que o mar, en cuestión de 20 anos, afectou a un 10 metros de costa. O sea, destruiu uns 10 metros de costa, só na parte da Mariña. Entón, parecenos moi relevante a documentación de esos sitios antes de que o mar, pois os desfaga, non? E despois, a nivel, volviendo antes, que esquecín unha cousa, quería comentarte tamén. O sacramento Carreiro Marzán, o que se conhece como o sacramento Carreiro Marzán, ten esa parte que donde se fixeron esos sondaxes, que son estructuras de época romana. La parte, toda esa costa, está documentada aparición de minería en galerías mineiras, posiblemente de época romana, ainda que tamén son posibles de época medieval, que se hace unha continuidade de explotación do mineral de ferro dende época romana en adiante. Non podemos concluir que tipo de explotación, o sea, de que época son, porque non apareceron ningún material, en la que as galerías pues poden ser de época romana, tamén poden ser de época medieval, pero que sí que se constata que hay una explotación bastante intensa de posiblemente de mineral de ferro en toda la costa, ¿no? Y además, un poco más alá, sea el asentamiento de Carreiro Marzán, una de las penínsulas medio exteriores, sí es posible que ahí se documente un castro. Una península que, no paseo, ahora está limpo, es decir que hace poco se hizo ahí una intervención de limpieza de valorización do espazo, e aí posiblemente si sí haxe un castro. Entonces é un asentamento complexísimo, podes ver que desde asentamentos de época romana medieval, un posible castro unha explotación mineira amplísima.
Falabas do que le va a deixar traballado, e xa por último queria preguntarche cales son as próximas actuacións, como está o futuro aí neste xacemento de Carreiro Marzán.
Bueno, estamos á espera de que se conclua a actividade deste ano, que a fase de sondaxes rematou pues, no mes de agosto, principios de agosto, e agora estamos á espera dos resultados da prospección destes sitios e doutros que bueno, en colaboración con Mariña Patrimonio, eles teñen documentado un montón de sitios nos que aparece material arqueolóxico de diferentes épocas, tamén estructuras. Entonces, asumo que este ano se fixo que un arqueólogo acompañase a Mariña Patrimonio para documentar que tipo de xacementos eran, por lo menos o primeiro é eso, que queden registrados. A partir de aí, en función dos resultados, pues valorarase pues que tipo de intervención se poden facer, ¿no? No que respecta a, en concreto, a caso de Carreiro Marzán, tamén estamos en conversas co concello, porque, bueno, é unha zona que, o que a parte, digamos, central, en esa ollo do mar, parte dos terreros son públicos, entonces é posible que o concello, pues, poda facer algún tipo de actuación de posta en valor de ese tipo de deshacemento, pero aí xa que sobre eso non o podo completar.
Claro. Pois, dende logo, que pendentes estaremos, porque, como dicíamos, é un recurso, un xacemento case descoñecido, incluso para a xente da Mariña é importante o traballo que se fai dende a Dirección Xeral de Patrimonio, dende o Servizo de Arqueoloxía, pois para poñelo en valor, para divulgalo, e realmente, pois para protexelo. Ángel Carreira, graciñas por atendernos aquí na COPE.
A vos, moitas gracias.
Diez minutos para las dos del mediodía, estás en COPE de la Costa, esto es el municipio de ser informativa de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, esto es Costa Viva y seguimos hasta las dos de la tarde contándote la información más destacada de esta jornada de hoy, hablando de todos esos temas que van marcando nuestro día, nuestro 30 de septiembre, cerrando ya el mes. Por cierto, saludamos también a los oyentes de COPE que se incorporan ahora justo en este momento al programa. 24 grados de temperatura tenemos en Ribadeo, ¿eh? Están los cielos despejados, luce el sol, la tarde va a quedar buena, con un poquito de viento del nordés, pero va a ser débil, según Meteo Galicia, y por la noche estará en calma el viento. Mañana sí se espera bastante nube y precipitaciones, mañana por la tarde, en principio débiles, pero las temperaturas serán elevadas, 13 grados de mínima y 24 grados de máxima, nos dice Meteo Galicia. Y en cuanto al tráfico, sin problemas, hoy se circula bien en prácticamente todas nuestras vías y también en el Alto do Fiuco. Estamos contándote la información más destacada en esta jornada de hoy. Te recuerdo, en materia de sucesos, un accidente que ha tenido lugar en la zona de Apastoriza esta mañana con una persona herida que ha sido trasladada al centro de salud de Apastoriza después de la colisión entre dos vehículos en una carretera provincial en la parroquia de Alagoa, en esta zona. Fue sobre las 8 de la mañana y se movilizó al 061, GES de Pontenova, Guardia Civil de Tráfico y también a los bomberos de Vilalba. Como decimos, una persona herida trasladada hasta el centro de salud. En este día de hoy también hemos estado muy pendientes de la localidad de Viveiro, porque en Celeiro ha tenido lugar una manifestación en contra de la Ley de Protección del Lobo. Baruc Domínguez.
Efectivamente, ganaderos y otras personas afectadas por los ataques de los lobos participaban en una multitudinaria concentración, un acto reivindicativo convocado por el sindicato Unión Sagrarias, motivado por la actitud destemida de este animal salvaje que se acerca a las casas cada vez con mayor frecuencia. Desde el sindicato advierten que ahora, con la mayor protección del lobo, la gente del rural y sus animales son los que están desprotegidos. Roberto García es el secretario general del colectivo agrario.
Lo que queremos es que, si se decida protección total, tenga elementos para que, cuando una manada de lobos ataca de forma sistemática un pueblo o una zona, haya mecanismos para desplazarlos de esa zona, bien sea vía exterminio, bien sea captura y desplazamiento. Si todas las comunidades del sur que votaron a favor de proteger un lobo, ya estamos encantados en mandarles manadas que sobran aquí para esas zonas. E dúas, nos parece muy bien que a administración, o gobierno y as comunidades autónomas decidan proteger un lobo, pero non pode ser co patrimonio doutro.
Esas eran las palabras de Roberto García. Los medios de comunicación también hablaba después a los ganaderos, a las personas afectadas que asistían a este acto en Celeiro. Les decía que la batalla continúa.
Non podemos parar nesto. Hoxe denunciamos unha situación e dicimos á opinión pública que os primeiros que conviven co lobo e que lle queren o lobo son aqueles que se rascan o bolsillo para darlles de comer. Pero a decisión que se toma en Madrid e que se toma en Santiago ten que ser partindo da base que darlle de comer ao lobo e convivir con él non nos pode tamén custar cartos. Por lo tanto, eu vos animo a esa batalla, a vamos a dar legalmente, a vamos a dar na opinión pública e a vamos a dar de forma xa máis contundente se non encontramos resposta. Gracias a todos por estar hoxe aquí e non fixo isto máis que empezar porque esta batalla vamos a ganar porque temos a razón.
Pues estaban estos actos reivindicativos con respecto al lobo, también continúan actos reivindicativos en el occidente de la Mariña con respecto al futuro de los trabajadores de Alcoa y del futuro de Vestas. Desde la Xunta de Galicia reclaman la implicación del gobierno central para reverter la situación actual de la empresa y mantener el empleo. Por su parte, los socialistas piden a la Xunta que convoque de inmediato la mesa industrial. Y hablamos también en Viveiro de otros asuntos más amables. Hablamos de la campaña Aquí e Acolá o Xusto, que se está realizando en los jardines de Noriega Varela. Una feria de comercio con sentido de productos del comercio xusto que empezaba a las 12 del mediodía y que finaliza a las 6 de esta tarde. Disfrutaron de esta feria cuatro grupos de alumnos y alumnas del IES María Sarmiento que pudieron pues visitar de forma guiada pues esta feria con el fin de sensibilizar y aproximar a los jóvenes de Viveiro al trabajo que hacen ONGs como Solidaridade Internacional de Galicia, que es la que organiza esta feria. Y también hablamos de un proyecto del Concello de Viveiro de lucha contra el cambio climático y defensa del medio ambiente, Viveiro Sustentable. La primera campaña del proyecto es alrededor del compostaje doméstico. Están implicadas más de 200 familias y hoy por la tarde hay una charla informativa en el pabellón polideportivo municipal.
Cinco minutos para las dos de la tarde. De Viveiro vamos hacia otro lado, al de Río Torto, porque allí hay pues controversia respecto al lugar elegido por la Xunta de Galicia para la ubicación de la nueva planta de tratamiento de residuos. Tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego, escuchando también las quejas de los vecinos, han presentado esta mañana en el registro municipal del Ayuntamiento una solicitud de pleno extraordinario para rechazar el lugar de esa planta de tratamiento porque afectaría a vecinos y explotaciones ganaderas. Luis Fernández es portavoz del Bloque.
Dende o Bloque de Río Torto registramos co apoio do Grupo Socialista a convocatoria dun pleno extraordinario sobre o proxecto de construcción da planta de residuos de Aldurce. É un proxecto incompatible coa actividade gandeira que ten a oposición frontal da veciñanza. Parece-nos urxente poñer en marcha os mecanismos para que o Concello, que é o propietario dos terreos, paralice o proxecto. A planta non pode construirse na ubicación prevista no medio das casas, das leiras e das explotacións de leite, porque afectaría gravemente os veciños e as veciñas.
Y algo que nos está afectando también y psicológicamente a muchas mujeres y además en una cuestión también sobre el derecho a la intimidad, que puede abrir un debate destacado sobre toda esa vida que tenemos tan mediática y con todo tipo de medios audiovisuales y facilidades para que algo se exponga de una manera exagerada, pues se está generando también, y es el tema de la Maruxaina. Las grabaciones irregulares o ilegales que se realizaban en las fiestas de la Maruxaina en San Ciprián Cervo en el año 2019, que después, bueno, pues ya sabes que fueron subidas a páginas pornográficas. Ahí se recogió a una serie de mujeres, 80, 80 y pico, algunas menores, realizando las necesidades en la calle. El juzgado de Viveiro ha sobreseído el caso, primero lo desestimó y luego lo ha sobreseído, y estas mujeres y también la asociación que está con ellas, BUMEI, de Mujeres en Igualdad de Burela, han recurrido a la Audiencia Provincial de Lugo. Sobre este asunto se ha pronunciado en esta misma jornada de hoy, hace apenas un ratito, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señala que no conoce el sumario, no puede criticar una decisión judicial, pero que desde luego un atentado contra la dignidad, ahí sí que lo hay.
Bueno, esto evidentemente es un atentado contra la dignidad de las personas, concretamente las mujeres, ¿no? Respetar las decisiones judiciales, por supuesto.
non coñecer o sumario, por tanto non empezar agora a facer demagoxia sobre sumarios que se descoñecen, probas acreditadas ou non acreditadas, a mí eso non o vou facer, nunca o fago. Agora ben, que o atentado contra a dignidade, en este caso a dignidade e a intimidade de unhas mulleres, parece que isto non pode estar en ningún caso aceptado pola sociedade, en ningún caso. E tamén, se houbera probas, para perseguir os autores.
Pues así se pronunciaba el presidente de la Xunta de Galicia. Por cierto, respecto a la situación del coronavirus, ya sabes que el municipio de Foz tiene que continuar en ese nivel medio de restricciones todavía por orden del Comité Clínico, al menos unos días más, pero está bajando la incidencia acumulada de coronavirus. En este día de hoy son 61 los casos y parece estabilizado ya el brote que procedía de la comunidad educativa. En el Hospital de Mariña hoy son 2 personas ingresadas positivas en COVID. Y un apunte, en la localidad de Burela, desde el Partido Popular, solicitan la creación de un archivo histórico con la colaboración de los vecinos. Giovanna Oroza.
Creemos que é preciso inventariar e preservar a rica historia e cultura da nosa vila. Poderíase facer uso das novas tecnoloxías de forma que sexa facilmente accesible para todos os veciños e veciñas de Burela e que poida ser transmitida con máis facilidade. É imprescindible a colaboración dos veciños e veciñas, polo tanto, o Concello debería pedir o seu apoio porque gran parte destes datos históricos e culturais está en mans privadas.
Y ya llegamos a las 2 del mediodía. Continúas ahora escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.